Bueno, el otro día hablamos de todo menos del tren fantasma. Llegamos a ella, a Mara Fendel, y ha tenido la gentileza de acercarse aquí a nuestro estudio. Hola Mara, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto.
Igualmente. Bueno, primero, antes de que se nos pase de largo otra vez, este es tu negocio, tu forma de vida, tu laburo, ¿no? ¿El bus fantasma?
Sí, 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 sí. Tengo el bus fantasma, pero tengo la suerte, así como, como todos nosotros prácticamente, de poder trabajar de lo que me gusta. Entonces no trabajo nunca.
Claro, claro, qué bueno eso. ¿Y esto es lo que te gusta, el bus fantasma?
Lo amo.
¿Pero qué? ¿Fue un invento tuyo? ¿Lo tomaste de otro país? ¿Cómo fue
esto? No, en realidad...
¿Y por qué llegaste al bus fantasma, no? También.
En realidad llego al bus fantasma, a crear el bus fantasma, porque yo como turista, digamos, tuve una experiencia bastante aburrida con uno de estos tours.
Entonces, ¿en dónde?
Aquí en Buenos Aires. Ah. Sí, acá hay muchos. Hay por lo menos 3 o 4 que ofrecen algo parecido. Cuando yo hago uno de estos tours, fue tan profundamente aburridora la experiencia que cuando terminamos, las personas que estaban conmigo, todos nos miramos y nos diciendo, no, esto se tiene que poder hacer mejor.
Claro.
Entonces, como yo hace más de 30 años que investigo fenómenos paranormales, trato de documentarlos, tengo una carrera bastante, bastante larga respecto a eso, dije, bueno, esto se tiene que hacer mejor y lo tiene que hacer alguien que tenga pasión por esto, alguien a quien le guste de verdad hacer esto. Porque la persona que nos llevó, que hizo la guiada, era una guía de turismo, que... claro, no sentía pasión por lo paranormal. A ella la pusieron a hacer esa guía turística y bueno,
repetía cumplió, como un lorito.
Claro, cumplió con lo suyo y con un aburrimiento.
Okay.
Que
y entonces te decidiste hacer esto porque vos ya venías del palo de lo paranormal.
Claro.
Pero ¿en qué sentido? ¿Tenés algún estudio o solamente fuiste curiosa y la curiosidad te llevó al conocimiento?
No, soy periodista.
Ajá.
Soy periodista y bueno, hace muchos años ya me dediqué a eso porque ajá, tuve yo misma una experiencia paranormal, un fenómeno poltergeist, así que...
Ah, algo contaste por teléfono.
Sí, sí, así que bueno, eso una vez que me recibí, dije, bueno...
voy ahora por ese
quiero,
lado.
Claro, ahora quiero saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, y bueno, y después una cosa lleva a la otra y uno va investigando, y bueno, me volqué de lleno al fenómeno paranormal.
Vos sabés que la gente en general... prefiere el rebaño, ¿no? Es decir, todo lo que sea con las anteojeras, yendo por el caminito de lo que la masa dice. O sea, si vos te apartás un poquito con cualquier tema, sea que hables de ovni o como yo que pueda hablar del poder del aquí y ahora, del mindfulness. Viste, hay gente que lo que no sea fútbol, comida, sexo y lo que sigue, no puede hablar de otra cosa. O sea, estamos como seteados para que lo que sea distinto sea mirado de reojo, con desconfianza. O sea que vos sabés que te metiste en un baile heavy en ese sentido, ¿no?
Lo sé hace muchos años.
Claro.
Es como decíamos el otro día, creer conlleva una responsabilidad muy grande.
Me encantó eso, sí.
O sea, si uno cree, tiene que reconocer que algo más que el resto no cree existe. Eso es una responsabilidad grande. Y yo he sufrido todo tipo de agresiones, de todo tipo, haciendo esto. Y aún así, seguí siempre pensando en lo que yo pienso y en mi convicción.
Y esto no es no creer en Dios,
No.
Al menos hablo por mí, que yo también soy bastante crédulo de un montón de cosas, porque creo que simplemente somos seres muy limitados en nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo humano está en estadio casi primitivo. Sí, salimos de las cavernas, pero tanto, tanto todavía no avanzamos. No te creas que vivimos todavía en las 3 dimensiones. Nos creemos muy pillos, ¿viste? Pero no. Lo que yo decía, no sabemos ni manejar nuestra mente. No sé si escuchabas lo que decía fuera del micrófono.
Sí, lo estaba escuchando, sí.
O sea, el pensamiento, que sí lo podemos manejar, la mayoría de la gente no lo maneja. Y en consecuencia se va para el pasado, se va para el futuro, en vez de potenciarse en el aquí y ahora y saber que el cerebro, al igual que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, corazón, se pudre cuando terminamos este plano físico. Lo que nos trasciende es otra cosa, y esa otra cosa, que le pueden llamar el ser en la Kabbalah, la supraconciencia, bueno, tiene varios nombres, tiene que ver con una cuestión superior a nosotros mismos que está por sobre nuestra mente. Entonces, cuando podemos hacer el ejercicio de dominar la mente y no que la mente nos domine a nosotros con los pensamientos, vos pasás a otro lugar, pero todos tenemos esa posibilidad. Lo que pasa es que hay que ejercitar, como digo yo. ¿A vos te gusta tener bíceps? Y tenés que ir al gimnasio o en casa agarrar una pesita y hacer bíceps todos los días para que te crezca el músculo del bíceps. El cerebro es lo mismo. Si vos no lo trabajás, si no adoptás algunas nuevas posturas, hábitos concretamente, ejercicios para la cabeza, tu cabeza va a funcionar como viene funcionando, que tiene mucho que ver con el seteo de toda la masa, ¿no? Viste, todos vamos, tenemos Netflix, el celular, esto, aquello, ahora te apartás un poquito y ya sos mirado de reojo. Bueno, habemos algunos locos que estamos un poco al costado del camino en algunas cosas, y por eso te invité para que cuentes primero tu negocio, cómo se comunican y de qué va tu negocio, y después charlamos de los fenómenos paranormales y me vas a investigar si aquí en la radio hay energías raras y todo eso.
Ahí está, bueno.
¿Cómo se comunican con vos para
con
encontrar?
Nosotros, sí. En Instagram, @buenosairefantasma, Aires con Y, porque está escrito en castellano antiguo, Buenos Aires Fantasma. En cualquiera de las redes sociales, y bueno, ahí van a encontrar el Bus Fantasma, que es esta recorrida en todo lo que es el casco histórico de Buenos Aires para conocer las leyendas urbanas, aparición de fantasmas, asesinos seriales, no los famosos.
Bueno, ahora me contás todo eso porque están las noticias, pero ahora me contás cuáles son los hechos de Buenos Aires más comprobables, ¿no? Y más interesantes. Ya venimos.
Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio.
Bueno, habilitamos el teléfono para experiencias, datos de la gente, preguntas de la gente que quiera charlar aquí con nuestra invitada y con nosotros también. Está Mara Fendel, directora del Bus Fantasma, ya explicó eso. Así que dale.
Dale, que se comuniquen con nosotros al 11-3870-7485 o al contestador nos envían un mensajito al 0810-222-0870. Nos pueden ver por YouTube también, para los que gusten más por ese lado, ver imagen. Bueno, estamos en YouTube, Radio Nacional en vivo.
Vale, una del deporte, Agus, me contás y preparamos una con Mariana y seguimos charlando con nuestra entrevistada.
Cómo no, Adri, bueno, se viene un partido importante mañana de la Argentina. Hoy va a hablar Scaloni, aproximadamente en 2 horas allí en Nueva York, en el MetLife juega la Argentina mañana. Después te cuento novedades importantes: Di María titular, Julián Álvarez titular, y vamos a estar repasando también lo que dejó el Uruguay-Brasil, ¿eh? Vamos arriba a los botijas,
sí, muy bien,
eliminaron a Brasil, y después vamos a escuchar a Marcelo Bielsa.
¿Y qué puede ser si Argentina gana mañana? El rival a vencer.
Si Uruguay le gana a Colombia, que Colombia ganó muy bien. Hay otro equipo también importante como Colombia, pero después te doy más novedades de lo que es la Copa América, que llega a la última semana.
Hoy vi una imagen del Dibu que creo que la puse en mi Twitter. Es un número uno, no solamente por lo que hace en el arco. Lo primero que hizo antes de festejar fue ir a abrazar al arquero que había quedado.
Sí, señor, se vio eso.
Y
llorando, lloraba.
Y sí, llorando, desconsolado, pues se quedó afuera. Pero él fue primero a abrazar a ellos y después se fue a abrazar a sus compañeros. Digo, ¿no podrán inyectar a unos cuantos en la Argentina, sobre todo dirigentes en distintos ámbitos, con sangre del Dibu? ¿No? Porque eso nos. Ya que no podemos con sangre sanmartiniana. Bueno, yo inyectaría muchos argentinos con sangre del Dibu Martínez. Si están de acuerdo, me lo dicen en el 11-3870-7485. Y si no tienen ganas de hablar, no hablen, no pasa nada. Marianita.
Bueno, les cuento una película que se estrenó hace un par de días, una película que está rompiendo todas las taquillas en Netflix. Se trata de Goyo. No sé si escucharon hablar.
Sí, Argentina, ¿no?
Goyo, exactamente. Una película argentina, una nueva película que está teniendo un éxito, como les digo, absolutamente abrumador desde que vio la luz, desde que se estrenó. Es Goyo, que fue estrenada en la plataforma de Netflix y que no solamente tiene que ver con un éxito en nuestro país, sino a nivel mundial. Se está transformando en la película más vista de todas en la Argentina y me parece que va en camino también en el exterior. Es una película con producción de Cuarzo International Films y Leyenda. Ajá. Está dirigida por Marcos Carnevale, protagonizada por Nicolás Furtado, Nancy Duplá, Soledad Villamil y Pablo Rago. Te digo que cada uno de los protagonistas y los coprotagonistas la vi anoche. Es una película realmente para ver tranquilo, para disfrutar. Cada uno de ellos está excelente en su rol. Muy bien, pero brillante el mensaje de la película, que es la vida de un guía de museo con autismo, con Asperger, que se enamora de una compañera del museo donde trabaja, que es Nancy Duplá, y bueno, todo lo que pasa en torno a ese vínculo tan particular, ¿no?, entre ella con una persona con Asperger y más joven, y todo lo que pasa con la familia, con la vida de cada uno tan diferente y a dónde, en algún punto, dónde se encuentra, ¿no? Así que para recomendar, absolutamente anoten Goyo, la película del momento en Netflix.
¿Cómo no? Lo anotamos, la vimos. Ahora con esta recomendación, vamos a ver si entramos y la vemos, porque la vimos pasar nomás. Uh-huh. Y vimos que estaba primera en la Argentina. Me gusta esta parte de la Clark, que está yendo mucho a los espectáculos. Uh-huh. Eso, sumado a tu experiencia de micrófono, va a hacer que en muy poco tiempo tengas mucho backup de muy buena información, más aún, digo, de la que tenés, ¿no? Porque todo el trabajo y todo el esfuerzo que uno pone en función de su profesión, luego siembra, cuando uno siembra, cosecha lindo también.
Además, gracias, Adri. Además, no solo que tiene que ver con mi experiencia en el micrófono, sino mi experiencia en el escenario, en la otra parte. Por eso yo también disfruto tanto de comentarles algo que lo siento, porque cuando te comento una película o una comedia musical, en el caso de después que les voy a comentar, cuando Fran conoció a Carlitos, estoy de este lado ahora, pero estuve ahí arriba del escenario. Okay, a veces no, estoy, lo entonces que, lo, es una sí, convergencia
lo que
interesante.
Lo que yo marco como más interesante aquí es sí, otra cosa, es sí, que hay mucho periodista de pantalla leída en sí, computadoras.
Tal cual.
Distinto es sí, ir a los teatros, ir ahí, estar con los actores, ajá, ver la obra, ir al cine, es ese trabajo, digo.
Correcto.
El que te va a nutrir aún más, sumado a tu experiencia.
Totalmente.
A eso voy. 14:39 minutos en la República Argentina. Gracias por esperarnos. Mara Fendel, la directora del Bus Fantasmas, ese micro que ya ella mencionó y que hace un recorrido muy especial por Buenos Aires. ¿Cuáles son, digamos, las cuestiones más requeridas en este palo de lo sobrenatural?
Bueno, en cuanto a las consultas, ¿sí? Primero tengo que aclarar, porque siempre sucede, no soy médium, no soy vidente, no hago consultas, no cobro por consultas, nada por el estilo. Soy una persona, soy una periodista que ha estudiado, ha investigado muchísimo en su vida y por decisión propia y para mí principalmente, pero no trabajo de eso.
Okay.
¿Sí? Sí me gusta compartir lo que sé.
Bien.
Eso me gusta escuchar a quien ha tenido situaciones del mismo estilo. Lo que más pregunta la gente cuando saben a qué me dedico es acerca de los encuentros, justamente como estaban ustedes hablando anteriormente, a los encuentros o los mensajes de seres queridos que ya no están. Uh-huh. Eso es lo primero que la gente pregunta, porque, bueno, por una cuestión de cercanía con ese espíritu, ¿no? Y después...
Pero eso no tiene que ver con el Bus Fantasma.
No, para nada. Para
por
nada.
Eso, te pregunto.
Con el bus, nada. Ahora, con el otro recorrido que nosotros hacemos, que es el de la caminata nocturna entre tumbas, en el cementerio, ahí sí. Mm. Ahí sí. Porque tiene relación, por supuesto, con lo que hacemos, ¿no? Pero lo del cementerio es un recorrido cultural, es un recorrido de respeto a la muerte. Es un recorrido donde se le enseña a la gente las historias de quienes están en el cementerio mientras vivían y las que se generaron después de muertos. Entonces es todo un entorno bastante interesante que habla de la vida y de la muerte de las personas.
¿Y es distinto público el que va al bus que el
no,
que
es
va...
el, ¿sabes qué es el mismo? Ajá. Es el mismo. Quienes han hecho el bus fantasma, generalmente anoche tuvimos recorrido, y bueno, creo que más de la mitad de la gente que estaba anoche también hizo el bus fantasma. Ajá. Que el bus fantasma es más para conocer la leyenda urbana de Buenos Aires. ¿Sí?
Y los ¿Cuáles son los puntos más salientes de la leyenda urbana de Buenos Aires de fantasmas?
Bueno, mira, algunas de las historias más conocidas, la mujer que murió dos veces, Rufina Cambaceres, la Casa de los Leones, la de don Eustoquio Díaz Vélez.
No tengo idea, ¿eh? Vos me hablás como si yo supiese algo de esto, no conozco nada. La mujer que murió dos veces, ¿por qué? ¿Quién es? Contame cortito.
Bueno, Rufina Cambaceres estaba por comprometerse con don Hipólito Yrigoyen.
Ah, miró.
Descubre la noche en que se iba a comprometer con él que su madre, una viuda, tenía un amorío con un hombre que era justamente el hombre con quien ella se iba a comprometer en un par de horas.
Ajá.
Entonces, bueno, después de ese shock emocional, la encuentran en su cama muerta. Vienen tres médicos, constatan la muerte, la llevan al mausoleo familiar en Recoleta. La madre, con toda la culpa del mundo, pide pasar la noche al lado del ataúd de su hija. En un momento de la noche recuerda que no le habían puesto sus joyas preferidas en el ataúd, vuelve a la casa a buscarlas. Cuando regresa con las joyas, encuentra que el ataúd estaba caído de la plataforma donde la habían puesto. Cuando abren el ataúd, encuentran que el ataúd estaba con la tapa interna rajuñada, la cara de Rufina desencajada en una mueca de terror y muerta. ¿Por qué? Porque había tenido un ataque de catalepsia y se despertó encerrada en el ataúd, no pudo salir y murió de un ataque cardíaco encerrada en el ataúd.
Bueno, hay varios casos de esos, ¿no? Que se va, al menos en el decir popular de mucha gente que le pasó eso, ¿no?
Por eso justamente es que a partir de ese caso en Argentina se empieza a velar los cuerpos.
Ajá.
Para asegurarse que al menos durante 24 horas darle tiempo a la persona que reaccione. Hoy ya no es necesario, ¿no?
Con
las tecnologías que hay, pero en esa época la única manera era velar el cuerpo para asegurarse de no enterrar a la persona viva como había pasado con Rufina.
Eso, ¿y dónde los llevan? ¿A dónde fue eso?
A la casa de Rufina.
¿Qué está dónde?
En Montes de Oca, al 100. Okay. Y justo enfrente está la Casa de los Leones, la casa de don Eustoquio Díaz Vélez.
Ah.
Ahí se conoce también la historia, una historia también tremenda, de muerte, como todas las que generan grandes leyendas urbanas y grandes apariciones paranormales. Bueno, una leyenda de muerte muy, muy profunda, muy triste. Y bueno, después tenemos lugares
como... La de Felicitas conozco, es así, la de Felicitas Guerrero, porque está la iglesia, el convento y demás, y bueno, la plaza, ¿no? Donde dicen que aparece el fantasma de Felicitas.
Tremenda historia la de Felicitas también, ¿eh? Una historia bastante potente, que hoy en día hubiera sido un escándalo. Solo que en esa época, obviamente, no trascendió mucho más allá de lo que...
Dicen que era la mujer más linda de ese tiempo en Buenos Aires y que era una viuda con mucha plata, muy joven, y bueno, se la disputaban dos tipos y uno de ellos, al no poder tenerla, porque ya había anunciado que se iba a casar con el otro, digamos, pretendiente, va y le pega un tiro, básicamente.
Uh-huh. Enrique Ocampo.
Sí, ahora vos sabés que nosotros fuimos, hay un paseo nocturno por lo que es el convento, escuela que hicieron después los padres de Felicitas en honor a ella, que es parte también de un edificio histórico de los albores, digamos, de la vida social en Buenos Aires. Allí funcionó en una fábrica de alpargatas, ¿verdad? Y te lo recomiendo. Deriva también en una cena, en una de las parroquias que tiene ese convento, en la parroquia que tiene el convento, que ahí también hubo una historia de muerte, se ahorcó un sacerdote, habían dicho, ¿no? Bueno, el asunto es que ahí también cuentan que hay otra versión, que es que la misma familia, dicen, ¿no? Una segunda versión, y no el amante, la habrían matado por un tema de herencia, porque era multimillonaria, la había heredado.
Y era una época en que las mujeres no podían manejar ellas su propia fortuna, entonces necesitaban
Correcto.
Un albaceas que fuera hombre. El
Correcto.
Albaceas de Felicitas, al morir su esposo, Martín de Álzaga, era don Carlos Guerrero, su
ahí
padre.
Está, ahí está.
Cuando ella anuncia que se va a casar, ¿sí? Con Sáenz Valiente, con Samuel Sáenz Valiente. Entonces, Carlos peligraba el manejo de la fortuna de Felicitas, que en esa época eran 70 millones de dólares de la época.
Sabe esta, ¿eh?
Sin contar todas las propiedades. Entonces, sí, es probable. Sí,
hay una segunda versión de que no habría sido el amante y que fue la familia, cuando no por plata. ¿Tengo que hacer la pausa ahora? Bueno, después hablamos. ¿Trajiste algo para ver si hay acá espíritus?
Puede haber algo.
¿Que ya lo percibís?
Ahora buscamos, sí.
Ah, mierda. Ah, entonces sos media...
Por eso dije, yo no soy medium ni soy vidente. Tengo determinada sensibilidad a determinadas cosas.
¿Y qué ves acá? ¿Qué sentís o percibís? ¿Ves o percibís?
No, percibo.
¿Percibís?
Sí.
¿Mucha gente?
No, una sola persona.
¿Una sola persona?
Sí.
¿Mujer o hombre?
No, no tienen sexo.
Ah, no tienen sexo.
No, a menos que se presenten, no tienen sexo.
Ah, ¿y qué es, como una sombra?
Es una forma que está ahí.
Al
lado de ella.
¿Al lado de ella? Uh-huh. ¿Sentado?
No, sí. No, está parada al lado de ella, pero está yendo y viniendo.
Ajá.
Va y viene.
Una productora, digamos.
Como claro, una... podría haber sido.
Podría haber sido una productora.
Que va y viene dentro del estudio.
Podría haber sido, sí. Como
después charlamos con lo que pasó en casa, porque nos enganchamos mucho el otro día por teléfono, ¿eh? Y vos me vas a preguntar lo que me tenés que preguntar y yo te voy a preguntar lo que te tengo que preguntar. ¿La gente está preguntando algo o están todos aterrorizados?
Están expectantes.
Bueno, son tan expectantes aquí. Dale.
Nunca es tarde para sintonizar la radio. Adrián Noriega y equipo te acompañan en las tardes de Nacional. Somos Nacional. Julio, mes 7, en tu radio.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
¡Hey! ¡Mirá quién vino! ¿Vos pensaste que sabías todo? ¿Pensaste que estaba todo dicho? ¡No! Los lunes a la noche, buscame en Nacional. Y te voy a sorprender, porque todos los que vos seguís van a estar en la radio. Y lo van a contar todo. Mirá, cuando termines de cenar, antes de acostarte, hagamos esto. Largá la tele, largá el celu.
Y poné Nacional.
Ese va a ser tu momento. Una hora para emocionarte, reírte y conocer de ellos todo eso que nadie conoce. Acomodate. Y mirá quién vino. Todos los lunes a las 11 de la noche, poné Nacional, poné a la Clark en tu radio. Y mira quién vino.
Destino San Javier. Las voces más románticas del folclore presentan Aunque ya no vuelva a verte. Adelanto de Sinfónico. Disponible en plataformas digitales. Destino San Javier es Sony Music.
Nacional da la hora. 2 de la tarde. 50 minutos. Seguí en tu radio.
Este año, Caminos y Sabores edición BNA te va a gustar más que nunca. Vení a disfrutar de los mejores sabores de Argentina. Todo en un solo lugar. Te esperamos del 6 al 9 de julio en La Rural. Vas a ver que Caminos y Sabores te va a encantar.
Siempre a tu lado. Nacional. Tu radio. Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional. Tu radio.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa.
Salió el solcito por Buenos Aires en una de las jornadas más frías en el centro del país y ni te digo los problemas que ocasiona en muchos lugares de la Patagonia este frío. Temperatura y humedad, por favor, Erika.
La temperatura actual, por ejemplo, si vamos a Tierra del Fuego es de 2 grados 8 décimas. Si vamos a Santa Rosa, La Pampa es de 9 grados.
Che, estamos para la radio porque si no ya no damos más. ¿Me avisan eso? ¿Me confirman? No estamos. Desde el miércoles. Bueno, entonces no vamos a dar temperatura del interior porque no están tomando lo del programa. Y bueno, y sí. Y cuando estemos, estamos. Y cuando no estamos, no estamos. Es así. ¿Qué más?
La de acá, la de la ciudad de Buenos Aires. 9 grados 6 décimas.
Muy bien. Caro Valverde está desde La Rural en la Feria Caminos y Sabores. Hola, Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Adri, qué gusto saludarte. Un poco lejos, pero igual seguimos estando cerca, por favor. Estoy acá en la Feria Caminos y Sabores. No, esto es una locura. Todo lo que hay para degustar, para probar, para comprar también. Es increíble. Así que, tipo, tenemos entradas para sortear.
Muy bien. Es eso, que la gente empiece a llamar ahora para Caminos y Sabores y deje los tres últimos números del documento. Perfecto.
Porque tienen hasta mañana para venir, 9 de julio. Y yo te digo, Adrián, me vine acá a hacer la previa del 9 de julio. Porque una de las cosas que comemos en las fechas patrias, ¿qué es? Los pastelitos. Ahora después nos vamos a meter en la gran pregunta. A ver, Adrián, vos.
Sí.
¿Pastelitos de batata o de membrillo? ¿Viste?
¿Sabés que me pusiste en un aprieto? Yo no soy de dudar, pero en el caso del pastelito... para mí manda mucho el hojaldre, ¿no? El hojaldrado. Pero bueno, voy por batata, dale. Voy por batata.
Por batata. Bueno, estoy en la panadería Arteaga, que está en el barrio de Saavedra, acá en Capital Federal, desde el año 1931. Y uno de sus productos estrella justamente son los pastelitos. Acá la gente viene, compra, pide que se parten a la mitad porque son grandes. Y acá está el tema, vos hablabas del hojaldrado. Bueno, estos pastelitos son especiales justamente porque no tienen masa hojaldrada, sino que tienen otro tipo de masa.
Ah, mira.
Pues si te parece, Adrián, lo vamos a escuchar a Aldo Villalba, quien es el encargado de la panadería, y que nos cuente justamente por qué estos pastelitos de Arteaga son tan especiales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aldo.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, ¿por qué? A ver, la gente viene exclusivamente por los pastelitos acá a este lugar.
Mirá, la verdad que la gente, cada vez que pasa, nosotros hemos cortado acá al medio, entonces la gente se sorprende, para, mira, le saca foto, les encanta. Bueno, nuestra masa no es de hojaldre, sino más bien es criolla. ¿Por qué? Porque tenemos tanto relleno en el producto que si tuviera otro tipo de masa se estallaría y perdería todo por los costados. Y a nosotros nos importa que el cliente lo disfrute bien, con buen relleno. Así que nada, ya mismo después cortamos uno para que vos veas y te sorprenda.
Sí, ahora vamos a degustar uno para probar bien cómo es. Y escúchame, Adrián, también vos sabés de que la panadería es campeona del panetone. El año pasado es campeona argentina del panetone. Viste que hablábamos, ¿no?, de los panes dulces. Bueno, y él te va a contar de un panetone muy especial que ellos tienen, que se llama el choritone. Ahí está, el choritone. ¿Qué tiene el choritone, Aldo?
Mira, el choritone en realidad lo hacemos solamente para las fiestas, que es una versión salada del panetone. Tiene chorizo parrillero, queso parmesano, harina de vino, vino Malbec y obviamente harina italiana y productos del panetone. Fue una de las tres categorías con las que competimos y bueno, con esa quedamos tercero. No, muy bueno el choritone. Tienen que venir a probarlo.
Muy bueno,
ahí está hecha la invitación, Adrián. Yo ahora voy a degustar un pastelito, porque no sé lo que es este pastelito. Es como un lingote de fruta que está recubierto por una masa. Pero es una locura. Ya te digo, es tan grande que la gente viene y lo lleva para compartir mientras sigue paseando por la feria. Así que yo también, si te parece, Adrián, sigo paseando por la feria.
Sí, te
y
escucho,
me voy para,
mirá,
otros lados más salados, si querés.
Te escucho, como diríamos en mi pueblo, como perro con dos colas ahí en ese lugar. Claro, me, mirá, imagino.
Acá Aldo me está preguntando batata membrillo. Y discúlpame, Adrián, pero para mí el pastelito es de membrillo.
No, dale, dale. Yo iba a ser más, inclusive, disruptivo todavía, cosa que cada vez me gusta más. Me divierte. Con esa masa que hace esa muchachada ahí que entrevistaste, yo iría por el de dulce de leche. La masa criolla con el de dulce de leche.
No, escuché el crocante. ¡Ah! ¡Eso es tremendo!
Sí.
Escuché el crocante.
Sí.
Acá compartí, Caro. Nuestro conductor dulce de leche. ¡Ay!
Tuvimos una vez de dulce de leche, pero el dulce de leche cuando lo freímos en la grasa se pinchaba y se perdía. No tiene la misma consistencia que el membrillo o de la batata. Pero bueno, trabajaremos para un futuro tener algo así.
Perfecto.
Ahí está, el pastelito Adrián Noriega le van a poner.
Me encantó la gente que sigue insistiendo, perfeccionándose y no baja los brazos. Vamos por el de dulce de leche. Bueno, Caro, volvemos en un rato. No te comas todo ahora, que guarda algo para después,
Dale, perfecto. Nos vemos la próxima.
Pero no para nosotros, para tu próxima salida. Digo, no te... comas todo ahora, ya volvemos.
No, por favor.
Nunca es tarde. Hasta las 17. Por Nacional.
Bueno. Mara Fendel, querida. Hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, del Tren Fantasma, de las historias de Buenos Aires. Ahora, vamos a hablar de lo que pasa acá adentro. ¿Se fue la presencia que veías o percibías?
Bueno, como hablábamos fuera del aire, presencias siempre hay muchas. Hay algunas que se hacen ver, otras que no se hacen ver. Hay algunas que se hacen ver para gentes que no tienen sensibilidad para eso, y hay otras que solamente las pueden ver algunas personas que tienen determinada sensibilidad. En este momento hay, sigue estando la misma al parecer, pero sin dudas debe haber más.
Ok. Y esta presencia, vos podés, ¿se puede establecer si es una vieja locutora, un viejo locutor? O porque este edificio, vos sabés que fue, a vos que te gusta tanto la historia, y además sos periodista, es el único edificio concebido para radio que existe en la República Argentina, hecho en Buenos Aires al menos desde los cimientos, allá por la década del 20, a imagen y semejanza de la BBC de Londres, ¿no? Arquitectos también ingleses, y bueno, empezó aquí Radio El Mundo, otras radios funcionaron, hasta que ahora está Radio Nacional, folclórica, clásica y demás, ¿no? Pero, digo, andás a ver, ¿no?, de qué época se puede establecer, si esa persona trabajó aquí o qué.
Bueno, mira, para eso tendremos que venir con tranquilidad, ponernos a trabajar con eso, ver qué se puede captar, si quiere contarlo. Uh-huh. Lo que sí, hay diferentes tipos de presencias. En este lugar, la que está en este momento está demasiado a gusto. Así
puede que, podría ser
que esté hace mucho tiempo, sí, porque va y viene constantemente, de rato se va, de rato vuelve, sí. Uno las ve de reojo, cuando uno las mira directamente no están, pero se ven de reojo, por eso yo hoy cuando te estaba mirando a vos, cuando giré la cabeza ya no estaba, se fue para allá, pero sí, se van moviendo. Y está muy tranquila, muy a gusto. No es nada agresivo, no es nada invasivo, está.
O sea que puede ser un locutor o una locutora de otra época.
¿Pero por qué se quedan en este plano?
Mira, hay muchas posibilidades. Hay gente... ¿Vieron la película Los Otros?
Sí. No, yo no.
¿No? Bueno. Hay espíritus que ni siquiera saben que murieron, que descarnaron de manera tan abrupta que ni siquiera se dieron cuenta del paso de un plano al otro.
Pero eso en entonces, un primer momento, siguen después se dan cuenta.
No. Hay gente que está perdida. Hay espíritus que quedan perdidos, que ni siquiera sufren por no poder ascender porque no saben que no ascendieron.
Eso como River. En un momento, perdóname, Pichi, te vi a vos y a que eres hincha de River. No sabe que ascendieron. Ustedes ascendieron ya. No te quedes con el fantasma de la B. Un chiste para romper el hielo. No, seguí, es un chiste. Que le
bueno, es eso. Hay espíritus que no saben que dejaron el plano. No, que cambiaron de plano, no lo saben. Entonces no pueden sufrir por ascender o por no estar, porque no saben que no están. Es muy simple.
Pero se me hace todo corto, viejo, no puedo charlar tranquilo. La próxima media hora, por favor, quiero hablar solo de los fantasmas. Por favor, les pido, llegan las noticias.
Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio.
Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste viendo, tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía su.
Pasaron 6 minutos de las 3 de la tarde y aquí estamos en el programa de Radio Nacional de 14 a 17 que se llama Nunca es Tarde, donde la gente se puede comunicar en el 11-3870-7485. ¿Qué están diciendo, Erika?
Bueno, acá se comunica Alejandro de Flores, nos dice, yo creo en lo distinto y no voy por el camino de la manada. Saluda a nuestra invitada y le pregunta, ¿yo podría sentir a mi mujer otra vez o verla?
Bueno, a menos que tenga un... Hay dos opciones, o que él tenga una sensibilidad que todavía no se despertó, o que ella tenga necesidad de comunicarse con él y pueda y tenga la energía como para hacerlo.
Ok. Perfecto, respondido para Alejandro de Flores entonces.
Bueno, ¿cuántas cosas tenemos para charlar? No quiero aburrir a los que no, pero pueden participar todos, ¿no? Si tienen inquietudes. Yo conté experiencias que no había contado públicamente con mi padre fallecido. Ahora le acabo de contar una historia con el perro que habíamos adoptado, que vivió con nosotros 4 años más o menos, porque era un perro ya de unos 8 años que encontramos en la calle y que yo encontré que tenía la mirada de mi viejo y el color de ojos de mi viejo, pero más allá del color, era la mirada de mi viejo. Un tipo muy noble, mi padre también, y ese perro fue lo más noble que yo conocí. No entendía por qué, era como que... ni siquiera si yo lo hubiese educado de cachorro, el perro hubiese reaccionado tan correctamente. El perro, por ejemplo... me acompañaba a hacer los mandados por Banfield y me esperaba, si era necesario en un negocio porque había mucha gente, 40 minutos se quedaba paradito en la puerta, no ladraba, no molestaba, no, nada, nada. Si yo le decía, parecía que entendía todo, uh-huh. Inclusive cuando no hablábamos, ¿viste?
Bueno, o en realidad solo quería estar con vos.
Sí, vos me dijiste algo muy fuerte recién, ¿no? Que muy fuerte, pero que lo sentí... Decímelo.
Bueno, yo lo que te dije literalmente fue, a lo mejor tu papá necesitaba un rato más con vos.
Claro, mi viejo se muere a sus 59 años. Casi la edad que tengo yo ahora. Me faltan 2 años más. Hace muchos años, en el 2002, yo era bastante más joven. Lo curioso, porque no conozco muchos casos de perros que fallezcan por lo que falleció el Coco mío, que falleció de pancreatitis. Adivinen de qué había fallecido mi padre.
Claro,
de lo mismo. Claro.
Entonces, no sé, yo le decía a ella, yo no tengo las cosas tan claras de la reencarnación, leo mucho, sé perfectamente las culturas que creen en la reencarnación. Charlábamos con ella, que también sabe mucho, y me decía, bueno, para algunos es posible reencarnar en un animal, otros no creen en la reencarnación, otros creen que eso es descender, otros que el espíritu va pasando por distintos estadios de lo que conocemos como vida aquí en la en el mundo, en este plano, para ir viviendo todas las experiencias, que nuestra alma es eterna, pero tiene que purificarse. Y entonces va pasando, en una vida tenés mucho dinero, en la otra sos muy pobre, en una sos una persona generosa, en la otra egoísta. Vas evolucionando en base a la necesidad de evolución de cada alma. Bueno, hay gente que cree, gente que no cree. Pero bueno, eso era lo que tenía para decirte.
Bueno, realmente el tema de tu perro me pegó, porque justamente cuando vos me contaste eso, yo te contaba también que hace muy poco mi mamá adoptó un perro que nunca quiso tener perro, y adoptó un perro de la calle que debe tener un año más o menos. Es un perro enorme, pero que tiene unos ojos, o sea, fue exactamente prácticamente lo mismo que me contabas vos. Tiene el mismo color de ojos de mi hermano, que falleció, pero la expresión de la mirada, la manera en que ese animal te mira, es como la expresión que puede tener un ser humano en la mirada. Y cuando yo llego a la casa de mi mamá, el día que ella lo adopta, el perro me vio y vino corriendo hacia mí, moviendo la cola como que me conociera desde que nació. Y era la primera vez que nos veíamos. Y ese perro me ve a mí hasta el día de hoy y se desespera por mí. Y tiene la misma mirada de mi hermano. Tiene los mismos ojos, tiene la misma expresión y tiene el mismo color de ojos de mi hermano. Wow. Y es increíble, cuando vos me lo contaste, no me dejas mentir, que...
¿De qué falleció tu hermano?
Del hígado. Del hígado. No me sale ahora la...
¿Cirrosis?
Sí, no. No, no, no. Hepatitis fulminante.
Ah, hepatitis fulminante.
una hepatitis.
Bueno, lo único que falta, perdóname, me quedé pensando, lo único que falta es que ese perro también tenga problemas de hígado, ¿no? Veremos. Y ahí se cerraría,
yo lo daría por confirmado ya si fuese así.
Sí, sí. Sí.
Respecto a los perros, sí. Mi papá, hombre de campo, siempre decía que si te cruzabas un perro en la calle y te seguía, era, y después nada, en el camino se iba, es porque te cuidaba en ese transcurso del camino por alguna cuestión, ¿no? Por algún peligro que ese perro percibía o ese alma, espíritu, no sé. ¿Puede llegar a ser así?
Sí, sin dudas. Es más, los animales tienen esa sensibilidad a todo lo que es el mundo espiritual, que es muy grande. Hay mucha gente que se mofa del tema de los gatos que se quedan mirando un punto fijo. Sí. Y cuando vos les decís, están viendo algo que nosotros no vemos, hay mucha gente que se ríe, pero volvemos a lo mismo, al miedo a reconocer que hay algo más, ¿no?
Claro.
Pero sí, los animales tienen una sensibilidad tremenda. Es más, el perro, cuando ve algún espíritu, alguna presencia, si es un espíritu que solamente pasa, no tiene ninguna intención dañina y demás, el perro le va a ladrar. Uh-huh. Ahora, si el perro ve algo que es maligno, por decirlo de alguna manera, el perro va a llorar y se va a esconder. Uh-huh. Entonces es buena señal que saber que cuando un perro le ladra algo que no está ahí, es porque es un espíritu, nada más, está pasando. Ahora, si el perro ladra, gruñe, llora y se esconde, lo que vio no es nada bueno.
Okay. ¿Y qué haces ante una instancia de percibir que hay algo, una presencia mala, una mala energía? ¿Cómo lo piloteas? ¿Qué haces? Suponete que el perro se pone a llorar. ¿Qué haces?
Bueno, lo primero, en ese preciso instante no se puede hacer nada. Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que esa presencia siga en tu casa, que no se haya ido. A lo mejor es una presencia que estuvo y se fue. Si la presencia se afincó en tu casa, que te vas a dar cuenta, porque si es una presencia realmente mala, una de las primeras cosas que vas a sentir en tu casa sin saber de dónde viene son malos olores.
Ajá.
Putrefacción, generalmente olor a carne podrida. Es una de las primeras cosas que vas a sentir. Después, bueno, puede también suceder, pero esto ya es más genérico, más general, que empiecen a descomponerse en serie artefactos eléctricos, que se rompan vidrios, espejos, así de la nada, o que los toques como cualquier día común y corriente, uh-huh, y ese día, pum, se rompió. Pero en una seguidilla, ¿no? No vamos a asociarlo tampoco a que se me cayó el espejo y se rompió.
Bien. Sí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Los noto, no sé si están asustados, aburridos, descreídos. No. Todos son libres para opinar, ¿eh?
No, ninguna de esas cosas. Al contrario, estoy atento y prestando mucha atención a cada una de las cosas. Y con relación a lo que yo lo que conté al principio, Mara, que me sucedió con esa aparición, no sé si llamarlo aparición, fue así tal cual lo conté, ¿no? Yo tenía a mi vieja muy jodida, me habían dicho que hay que esperar 48 horas, estaba en terapia intensiva, me dijo tenés que esperar 48 horas, que son definitorias. Las primeras 24 estuve dentro del hospital y cuando me estaba yendo a mi casa prácticamente sin dormir, me apareció un niño de unos 12, 13 años que me dijo, le limpio el vidrio. Le dije, no, gracias. Y me dijo, quédate tranquilo que tu vieja se va a poner bien. Y siguió caminando. A mí me tocaron bocina, tuve que arrancar, pero paré. Me bajé y el único que había visto a ese niño era yo.
Y ahora una pregunta.
Y mi vieja está re bien.
¿Vos qué crees que fue?
Yo creo que fue un ángel.
Muy bien, porque otra persona hubiese pensado que es alguna persona que murió en ese lugar y que está dando vueltas, no, ayudando a la gente.
Por la mirada no me la voy a olvidar nunca más, ni la cara ni la mirada.
Bueno.
Y para mí era un ángel. Y mi vieja a las 48 horas empezó a mejorar, a las 72 horas estaba mejor y así. Y mi vieja tuvo un ACV muy, muy, muy complicado, ¿sí? Y es el día de hoy, felizmente cumplió 82 pirulos el 3 de julio, es el día de hoy, no le quedó ninguna secuela, nada, de ese ACV tan jodido. Pero nada le quedó, ¿eh?
Y a partir de ese momento, ¿vos empezaste a creer?
Sí, es más, empecé a, no solo, yo ya creía, ¿eh? Yo soy no digo muy religioso, pues sí, soy muy creyente. No voy a misa, no, pero soy muy creyente.
Sí, no, lo de la misa es indistinto, ¿no?
Por eso, soy creyente a mi manera, digo que yo, cuando lo mangueo al barba hablo así.
Perfecto.
Le hablo
perfecto.
En un fardo también. A veces me enojo también y le reclamo.
Somos humanos.
Pero vos sabés que en este caso yo estaba recontra convencido y empecé a investigar, empecé a hablar, a preguntar, a estudiar al respecto, y recién prestaba mucha atención a lo que contaba Adrián con respecto a que nuestra alma, porque entre las cosas que yo leí, y acá viene la pregunta, decían que la reencarnación eran como 7 casas. Sí. Que nos íbamos elevando hasta que no necesitábamos más reencarnar en carne, ¿sí? ¿Eso es así?
En diferentes culturas, sí, es así. Casi la mayoría coincide en eso, en que uno va ascendiendo a diferentes planos, vuelve, asciende uno más, vuelve, a veces desciende, a veces se queda en un limbo un tiempo hasta que le toca volver para volver a dar esa prueba que...
La dio mal.
Que la dio mal. Entonces, claro, un recuperatorio, la tenés
porque
que dar.
Porque se hablan de espíritus bajos, ¿no?
Cuando los espíritus de bajo astral son los que hablábamos recién, que son entidades que nunca estuvieron encarnadas, nunca tuvieron cuerpo. Nosotros cuando morimos somos descarnados.
Sí, claro.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, estos espíritus, estas entidades nunca tuvieron un cuerpo. Y generalmente son de bajo astral, como yo le contaba recién a Adrián, que... al no haber tenido un cuerpo, no tienen energía propia. Entonces se alimentan de nuestra energía.
Fagocitan.
Exacto. Nosotros somos como un faro en el mar. Uh-huh. Una persona que tiene mucha energía es como un faro en medio de la oscuridad. Entonces todo ese tipo de entidades lamentablemente hacen...
Sí.
Y van.
Yo siento que me la chupan a veces.
Y van.
Perdón, que bien.
Sí, te fagocita la energía.
Sí.
Es que es verdad. Entonces, a veces una persona que de repente tiene muchísima energía y se siente muy bien y no tiene ningún problema de salud y de repente cae y empieza a sentirse cansado, mal, que no puede levantar y que no tiene fuerza para nada, muy probablemente, como te dije hace un rato, se le haya pegado una entidad de bajo astral. Uh-huh. O también puede suceder que tenga un vampiro energético cerca.
¿Sabes por qué me sonreí?
Son vivos, perdón.
Sí, esos son vivos. Esos son personas vivas.
Cuando recién hablaron de la luz, me sonreí porque yo tengo un dicho que es histórico en mí. No lo decía por esto porque no lo sabía. Por ahí me decían, ¿y Choco cómo andás? Nada, vos sabés que son las 6, 7 de la tarde y se me apaga la luz.
Bueno,
me refiero
literal.
Ahora resulta que es muy literal. Sí.
Vos sabés que todo esto que es más metafísico, insisto, por la masa en general, está visto de costado porque... Primero hay gente que no le interesa, que es demasiado pragmática, que te pone las anteojeras, que responde al sistema solamente, uh-huh. ¿Entendés? Y sigue como corderos, como gran parte de la población.
La domesticación.
La domesticación, dirían los toltecas. Bueno, sobre estos puntos que estamos charlando aquí con Mara, hay cuestiones de la ciencia que ya están avanzando. Desde la física cuántica, que todavía es una física teórica, pero la neurociencia y la física tradicional, que es tan lineal, ya también trabajan sobre la cuestión de la energía. A partir de los átomos y la subdivisión de los átomos y los quantum, somos energía, básicamente somos energía. Lo que creemos que es materia también es energía, sobre todo en nosotros mismos. Entonces, eso replantea un montón de cosas. El pensamiento, yo los jodo tanto, los molesto tanto con el pensamiento y cambiar la estructura del pensamiento, a mí me cambió la vida. Uh-huh. Y yo lo voy a demostrar. Yo les digo, yo voy a llegar mejor físicamente, económicamente, mejor a los 58 años que a los 38. Y tiene mucho que ver con cambiar la estructura de pensamiento, con ser disruptivo en algunas cosas, en salir de los esquemas que nos dijeron que era el caminito del éxito, la cosa, ser y demás. Y tener mucho cuidado con un montón de gente que no está bien energéticamente y que ella llama los vampiros energéticos, dijiste,
exacto,
¿no?
Vampiros energéticos.
Que yo lo noto, eso sí lo noto. Yo no puedo ver presencias, ni te puedo ver el aura, pero sí me doy cuenta enseguida la gente que tiene baja energía, muy baja energía.
Que a veces comúnmente decimos mala onda, ¿no? Decimos qué mala onda que tiene fulano o fulana.
O todo lo contrario también. A veces son súper buena onda, pero para acercarse.
Depende. No siempre es lineal para mí, ¿no? En eso sí puedo hablar de lo que percibo. Vos vas a encontrar gente que por allí no tiene mala onda, pero que te utiliza energéticamente para acceder a vos. Por ahí ellos son inconscientes de esto, ¿no? Porque es una actitud de posición ante la vida. Es una sucesión de domesticación y malos pensamientos y cuestiones adquiridas de familia, de sociedad, que no pueden romper y que quedaron presos de esa energía y de ese pensamiento que los boicotea, que no les permite crecer. Entonces repiten patrones y en la vida siempre asoman un poquito y caen, asoman un poquito y caen, o no asoman nunca. Y no despiertan nunca a su verdadero potencial. Hay gente que se acerca, no de mala onda, pero que te vas a dar cuenta porque solo le interesa que le hagas de punching ball, que le prestes la oreja, que le prestes la energía. Es que solo te van a contar sus problemas, sus inquietudes, pero es que gente que genuinamente no te va a preguntar, che, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Cómo está tu nene? Uh-huh. Sea de vez en cuando, ¿viste? Cada 15 días. Solo les interesa lo que pasa con sus ombligos. Bueno, son de baja energía, como dijiste vos, en las almas.
De bajo astral.
Bueno, hay gente de bajo astral, digamos,
pero
de carne y hueso, físico.
Sí, físico. ¿No? Pero como vos decías, estas personas en su mayoría no son conscientes de que son vampiros energéticos. No son conscientes. Y también vos tenés mucha razón en algo que dijiste. Son personas que se acercan a uno porque inconscientemente ellos sienten que se sienten bien con vos, que vos los haces sentir bien. ¿Por qué? Porque son esas personas que solamente quieren ser escuchados, ¿sí? Y que siempre tienen algún problema o alguna queja para contarte.
Tal cual.
Pero cuando vos querés contarle algo, cualquier cosa, fui al mercado. Ah, sí, pero no sabés lo que me hizo mi amigo, porque nunca te escucharon.
No.
Jamás te prestaron atención. El único interés que tienen es contar lo que ellos necesitan, pero no escuchar. Ser escuchados.
Hasta pasa con gente amiga, ¿eh? Uh-huh. En reuniones de amigos.
Sí, sí, sí.
Vomitan lo que tienen que vomitar, pero no son capaces de recibir, digamos. Y la energía es un flujo también de retroalimentación en una relación, digamos. Yo te doy, vos me das. Si yo te doy, te doy, te doy, llega un momento que por ahí también la gente no lo percibe, el que es dador de energía, pero te la chupan.
Pero aparte,
te la sacan.
Si yo cargo con toda tu, con todos tus problemas, con todas tus cosas, si yo cargo y cargo y cargo,
claro,
y cargo mi mochila, vos estás descargando la tuya para ponerme la mía encima.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy con lo mío y lo tuyo, y vos quedas livianito. Uh-huh. Entonces, por eso necesitas de nuevo venir a verme, porque sabés que estando conmigo yo voy a cargar con todos tus problemas, con todas tus cosas, vos te las vas a sacar de encima y yo me las voy a llevar. Pero como yo tengo más energía, es muy probable que yo me deshaga de eso.
Sí.
Entonces vuelva con más.
Y esto es como en cualquier relación, no estamos diciendo, porque alguno puede decir, che, pero pará, los amigos, ¿a quién le voy a contar? No. Nadie dice que no cuentes, que no hagas catarsis, ¿eh? Pero una cosa es hacer catarsis y no tener la misma apertura para que esa otra persona también te cuente sus cosas. Es hasta un tema de educación. Pero la gente está muy ensimismada, presa de lo que se considera el éxito, presa de los mandatos sociales, y sigue en ese caminito. Y la verdad es que cuando vos ves a los que son exitosos, van por otra vía. Van por otro lado. Y vos lo escuchás a Messi, y lo escuchás, no sé, a Michael Jordan, el jugador más importante que tuvo la NBA, y todos te dicen, yo soy una sucesión de fracasos. No, pero pará, si sos campeón del mundo, sos multimillonario. Y el esquema parece que es, tenés plata y ganaste, eso es el éxito. Pero el éxito estuvo surcado por enormes frustraciones y aprendizajes. Y sin llegar a esos extremos mundialmente conocidos, la vida de la gente que yo conozco, que también es verdaderamente exitosa. Porque gente de plata y que tiene dos minutos de televisión o de estas huevadas o potenciados por red, hay un montón. Yo te hablo de gente exitosa realmente, que ha tenido una evolución espiritual, educativa, que ha logrado objetivos, que se cayó y se volvió a levantar. Todos están atravesados por distintos tipos de inconvenientes y dramas. Y el éxito es básicamente sobreponerse a las adversidades.
Bueno, esto tiene que ver, en la aviación el éxito es la puerta de escape. En los aviones dice exit, en la puerta de escape. Claro. Es claro, un escape también.
Sí. Claro, claro. Sí, sí, pero bueno, como vos decías, los dolores, los fracasos, las frustraciones hacen también a la personalidad y forman la energía. Porque la energía es algo que va cambiando todo el tiempo, como hablábamos hace un rato. Todo lo que nos rodea es energía, incluso las cosas más, más firmes que vemos, sí, son, sí, energía, sí, vibrando a diferentes frecuencias.
Totalmente, totalmente.
Nosotros somos energía. De hecho, cuando morimos, lo único que hacemos es cambiar nuestra frecuencia vibratoria.
Exacto.
Entonces pasamos a ser algo más etéreo porque vibramos a una frecuencia mucho más alta que la que tenemos ahora. A más baja frecuencia, más sólido lo que se ve, más material todo. Nosotros tenemos estos cuerpos porque vibramos a una energía más, a un nivel más bajo, una frecuencia más baja. Cuando morimos empezamos a vibrar a una frecuencia más alta, entonces nos volvemos etéreos. La energía que le damos a los demás y que los demás nos dan vibra a una frecuencia muchísimo más alta. Entonces, cuando la energía, esa energía que se retroalimenta, como hablábamos recién, la mala energía viene a una frecuencia baja, siempre nos va a impactar de manera negativa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vibrando más alto. Uh-huh. Entonces hace que nuestra energía baje.
Muy bien, un placer. Gracias por tu visita, Mara Fendel. ¿Dónde te encuentra la gente en Instagram o por dónde te puede ubicar?
En Instagram nos pueden encontrar en arroba Buenos Aires Fantasma, Aires con Y. Ahí pueden encontrar el tour de Buenos Aires Fantasma, de el bus Fantasma, para conocer leyendas de Buenos Aires, y también la caminata nocturna entre tumbas, que es una visita nocturna al cementerio británico, donde vamos a conocer las leyendas de la vida y de la muerte de las personas que están en ese lugar. Algo sumamente interesante.
Gracias, Mara Fendel.
Muchísimas gracias por la invitación.